Va, perfecto. Bien, empezamos por la parte de relacionar capacidad con nivel de ocupación, ¿vale? En el libro os comenta que en el caso de un hotel la ocupación irá en función del número de habitaciones que tenga. Es decir, si hablamos de un hotel, pues la capacidad que yo tengo de producción será las ventas que yo pueda realizar por el número de habitaciones de las cuales yo disponga. Es decir, si tengo 100 habitaciones, pues podré de alguna manera alquilar esas 100 habitaciones o reservar esas 100 habitaciones durante todo el año. No tendré una mayor capacidad porque me veo limitado en el número de habitaciones. A ver, perdón, me estáis comentando. Si no eres del grupo, la tutoría busca. Vale. Contenidos digitales. Vale. Bien. No, disculpad, es que pensaba que se refería a mí. Por eso había parado. Vale. Entonces, eso sería la capacidad que puede tener un hotel o cualquier empresa a la hora de, digamos, a la hora de producir. Está limitado por los factores de producción que tiene. Si hablamos de un hotel, estaría limitado por el número de habitaciones de las que dispones. Entonces, una primera aproximación os comenta que nos puede hacer pensar que si el nivel de ocupación es alto, los beneficios también lo serán. Y si el nivel de ocupación es bajo, los beneficios se resienten. Pero, sin embargo, el beneficio no siempre varía en la misma proporción. Es decir, el beneficio al final son el total de ingresos menos el total de costes. Y hay que tener en cuenta que dentro de los costes hay una serie de costes que son fijos y otra serie de costes que son variables. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aunque yo aumente el nivel productivo, lógicamente el beneficio en principio debería ir aumentando. Pero todo ello también depende, en cierta medida, de la estructura de costes fijos que yo tenga dentro de mi empresa o la estructura de costes de estructura que pueda tener. Entonces, claro, hay una forma de medir, de poder medir realmente cómo va a variar ese beneficio operativo, en este caso el beneficio que yo tengo en la empresa, cómo va a variar en función de las variaciones en coste, digamos, de las variaciones en ventas que yo tengo, o variaciones en la capacidad productiva que yo tengo. Entonces, os habla ahí del apalancamiento operativo. ¿Vale? Es decir, apalancamiento operativo sería cuánto varía o nos calcularía cuánto va a variar el volumen de ventas, perdón, el volumen de beneficios en función de la variación que experimente, digamos, el volumen de ventas. Entonces, aplicando la fórmula que tenéis ahí, bueno, en el libro os hace el desarrollo matemático a partir de que el ingreso total es igual al coste total, que tenéis un poco más abajo, ingreso total, precio por unidades vendidas, coste total, coste fijo más coste variable o coste fijo más coste variable por unidades vendidas. Igualando el ingreso, sacando la fórmula del beneficio y desarrollándola matemáticamente, llega a la formulita que es la que tendríais que aprender a la hora de poder calcular en un examen lo que es el apalancamiento operativo, que la fórmula sería esta que os pone en la página 294, apalancamiento operativo igual a volumen de ventas por margen unitario de ventas, que sería por precio menos coste variable de ventas, dividido volumen de ventas por precio menos coste variable de ventas menos coste fijo. ¿Vale? Si os fijáis en la fórmula, la diferencia del numerador y denominador está en que en la parte del denominador aparece restando los costes fijos. ¿Vale? Es decir, que cuanto mayor sea el volumen de costes fijos, cuanto mayor sea ese volumen de costes fijos, tendríamos un apalancamiento de la empresa mucho mayor. Y eso que va a implicar que una reducción o un aumento de las ventas repercute en los beneficios de una forma multiplicativa mayor o menor. ¿Vale? Es decir, si imaginas, bueno, vamos a verlo en un ejemplo para que lo entendáis, pero quiere decir que si mi estructura de costes es muy alta y mi volumen de ventas baja, realmente, pues baja ligeramente un 10%, imaginaos que baja un 10%, con un apalancamiento operativo de 2 implicaría que el beneficio me bajaría no un 10%, sino un 20%. ¿Vale? Es decir, estamos utilizando el apalancamiento operativo como un factor multiplicativo de esa disminución o de ese aumento de volumen de ventas en relación al beneficio que queremos o beneficio que vamos a obtener. ¿Vale? Mirad ahí el ejercicio, el ejemplo de la 294, que nos dice, un hotel tiene una capacidad de 1.300 habitaciones. El nivel de ocupación medio asciende al 70%. Es decir, que por términos de media utilizamos el 70% de las habitaciones. Dice, los costes fijos totales son de 60.000 euros. Cuando hablamos de costes fijos, acordaros por temas anteriores que se refiere a aquel volumen de costes que tiene la empresa, los cuales no dependen del volumen de ventas que tengamos. Es decir, pues, por ejemplo, los costes del alquiler de, imaginaos que el hotel estuviera alquilado, pues el alquiler mensual que yo pague por ese edificio realmente es un coste fijo, porque independientemente de las habitaciones que yo alquile, ese coste fijo es el mismo que voy a tener, ¿vale? Exactamente igual todos los meses, independientemente de lo que venda o no venda. Entonces, si tiene un coste fijo de 60.000 y siendo el coste variable unitario de 20, si el precio de la habitación es de 150, ¿cuál sería su apalancamiento operativo? Aplicamos directamente la fórmula, que como veis sería apalancamiento operativo, es igual a Q por P menos PV, o sea, margen unitario de venta por volumen de ventas, dividido margen unitario de ventas por volumen de ventas, menos coste fijo. Si lo aplicamos en nuestro ejemplo, vemos si el nivel de ocupación era un 70%, está claro que el volumen de ventas va a ser de 1.300, que es la capacidad máxima que yo tengo, por el 70% serían 910 habitaciones, 910 habitaciones. Si lo sustituimos en la fórmula, 910, que es el número de habitaciones, o volumen de ventas, por 150, que es el precio de la habitación, menos 20, que es el coste variable unitario, dividido 910 por 150 menos 20, menos 60.000, que sería el coste fijo, veis que obtenemos un apalancamiento operativo de 2, ¿vale? Que sería como, digamos, el factor multiplicativo de cuando varía las ventas, tanto a la alta como a la baja, la variación en beneficios va a tener, digamos, el doble de impacto. Es decir, si las ventas me suben un 10%, ¿vale? El beneficio operativo me va a subir un 20% en este caso. Mientras que si las ventas me bajan un 10%, el beneficio operativo me va a bajar un 20%. Entonces, claro, parece que si tenemos una estructura de costes, cuanto más alta sea, ¿vale? Cuanto más alta sea, es peor para la empresa, siempre y cuando, digamos, que las ventas estén a la baja. Si están a la alta, cuanto más volumen de costes tenga, de costes fijos, mejor será para la empresa. Entonces, aquí realmente lo que interesa a la empresa, primero que nada, es saber su volumen de coste, digamos, de apalancamiento operativo, para en caso de querer ampliar la oferta de ocupación o la oferta de habitaciones, si tiene que acometer nuevas inversiones que requieran un mayor nivel de estructura de costes fijos, tener claro su apalancamiento operativo a la hora de tomar la decisión, ¿vale? En este caso, veis que significa que si el nivel de ocupación o volumen de ventas de habitaciones se incrementase en un 20%, los beneficios lo harán el doble, es decir, en un 40%, pero evidentemente si cae las ventas de habitaciones en un 20%, el beneficio caerá un 40%, ¿vale? Veis que realmente tener una estructura de costes fijo muy alta, o sea, tener una estructura muy alta de costes fijos, cuando las ventas me están cayendo, lo que hace es arrastrar a la empresa, vamos, a una situación muy insostenible, porque está actuando como factor multiplicativo a la hora de saber los beneficios que se van a obtener, o obtener beneficios. Dice, en definitiva, en base a lo expuesto, a las empresas turísticas les interesa conocer cuál será el nivel de ocupación medio, para así, en función de ese dato, tomar la decisión de cuál será su capacidad teniendo en cuenta el efecto del apalancamiento, ¿vale? Bien, ¿tenéis alguna duda respecto de este caso? En exámenes suele poner ejercicios de este tipo, son sencillos de calcular, lo único es acordarse de la formulita, ¿vale? También quería comentaros que en el foro os he puesto creo que esta mañana o esta tarde, os he puesto una presentación que lleva muchísimos ejercicios para que vayáis, los descarguéis y vayáis haciendo, vamos, a medida que vayamos levantando el curso, que vayáis haciendo algunos y me vayáis comentando en el foro o aquí en la tutoría, me comentéis dudas que tengáis o cualquier tema, ¿vale? Si lo hacéis por el foro, mejor, porque así en la tutoría vamos levantando y yo por el foro os voy contestando las dudas que tengáis a la hora de resolverlas, ¿vale? Estar en el foro. Es una presentación en PowerPoint, la descargáis. Si alguien no pudiera descargarla en PowerPoint o no la pudiera ver, que me mande un correo electrónico y se la mandaré en PDF para que la pueda ver. Bien. Siguiendo con el libro, ahora os habla un poco de lo que son herramientas para la determinación de capacidad. Dentro de esas herramientas hay dos que también suelen salir a nivel de ejercicios en examen, que sería el cálculo y determinación del punto muerto y los árboles de decisión. ¿Vale? Pero vamos a ver primero lo que sería el punto muerto. Tenéis, por el tema de control que vimos anteriormente, ya vimos algo del punto muerto, pero bueno, os vuelvo a comentar que el punto muerto es aquel volumen de ventas de una empresa, aquel volumen de ventas que tiene que alcanzar en términos de unidades físicas vendidas, ¿vale? Para que su beneficio sea igual a cero, es decir, para no obtener ni beneficios ni pérdidas. De eso se le llama umbral de rentabilidad o punto muerto, ¿vale? Pues realmente, si queremos saber cuál es la fórmula para calcular el punto muerto, lo que tendríamos que hacer es igualar el ingreso total al coste total y dejar como incógnita las unidades vendidas, ¿vale? Entonces el ingreso total siempre es precio de venta por unidades vendidas, mientras que los costes totales serían el precio de, los costes totales serían coste variable unitario por unidades vendidas más coste fijo. Si igualamos esas dos ecuaciones, las igualamos y dejamos como incógnita el volumen de unidades vendidas y lo despejamos, llegamos a la fórmula que tenéis en la página 296, de que el umbral de rentabilidad siempre es igual a coste fijo entre precio menos coste variable. Es decir, el coste fijo dividido entre el margen bruto unitario de ventas. Eso me daría el umbral de rentabilidad. Fijaros ahí en el ejemplo que tenemos. Nos dice un hotel tiene una capacidad de 850 habitaciones, el precio es de 50, soporta unos costes fijos de 8.000, y coste variable de 8. Se desea determinar cuál es el punto muerto o umbral de rentabilidad. El punto muerto calculamos exactamente con la fórmula que acabamos de ver y veis que sería costes fijos 8.000 entre precio que eran 50 menos coste variable unitario que eran de 8, nos daría 190 habitaciones. Es decir, si el hotel tiene una ocupación, en este caso si tiene 850 habitaciones, ¿vale? Es decir, 850 por qué tanto por 100 de ocupación tiene que ser igual a 190. Pues es, sí. Perdón, si creáramos esa ecuación nos daría el 22,36%. O lo que es lo mismo, tiene ocupadas 190 habitaciones, no obtendrá ni beneficio ni pérdidas, ya que en dicho punto el ingreso total es equivalente al coste total y por lo tanto el beneficio es nulo. A la empresa le interesa saber ese umbral de rentabilidad porque le da, de alguna manera, le da la información para saber a qué nivel de ventas tiene que llegar para, a partir de ese punto, obtener beneficios dentro de la empresa. Tenéis la representación gráfica también en la página 297, que veis que está representando por una renta que parte desde el origen, que son los ingresos totales, y luego la curva de costes totales, que partiría desde el mínimo de costes, en este caso los costes fijos, ¿vale? Y las dos se cruzan en un punto. ¿Qué implica eso? Que por volumen de habitaciones por debajo de 190, que era el umbral de rentabilidad que habíamos obtenido, veis que la curva de costes totales iría por encima de los ingresos totales. Por lo tanto, estaríamos en la zona de pérdida. Y a partir de 190 habitaciones, el ingreso total superaría a los costes totales y por lo tanto estaríamos en zona de beneficios. Es decir, que cuanto más habitaciones reserve a partir de 190, pues mayor beneficio va a obtener la empresa, ¿vale? Acordaros también de relacionar esto con lo que hemos visto anteriormente. Cuanto más, digamos, más habitaciones de 190 reserve, mejor para la empresa. Pero sí, siempre el beneficio estará en función de que del apalancamiento operativo que tenga o del nivel de costes fijos que tenga, ¿vale? Entonces, es importante saber ambas cosas a la hora de valorar. ¿Vale? Bien, esto sería en el caso de la forma más sencilla, que sería el caso de una empresa que oferta un único producto al mercado. ¿Vale? Pero lo normal, lo más corriente y más del sector turístico es que se oferten más de un producto, no solo habitación, sino otros servicios alternativos dentro del propio hotel, o cualquier empresa no se oferta un único producto, sino varios productos. Entonces, en el caso multiproducto, también tenemos que saber cómo calcular el umbral de rentabilidad o punto muerto. Es muy similar, pero el punto muerto lo calcula, digamos, aplicando la fórmula que tenéis en la página 298, que son 298-299 en un ejemplo, ¿vale? Que veis que el precio medio, perdón, el precio mínimo o umbral de rentabilidad, ¿vale? Sería igual. Y os dice coste fijo entre la suma desde 1 hasta N, es decir, de todos los productos, de 1 menos el coste variable de cada uno, entre el precio de cada uno de los productos, multiplicado por V sub I, que sería el volumen de ventas respecto al total de todos los productos que vende la empresa. ¿Vale? Entonces, tendríamos que hacer de forma más cómoda para el cálculo, a realizar lo que veis en la página 299, que es la tabla, la que tenéis a mano. Vamos a ver este ejemplo. Dice TAP Madrid es una taberna especializada en elaboración de tapas y, bueno, distintas tapas, todas las tapas frías cuestan 1 euro y las tapas calientes cuestan 2 euros. ¿Vale? Dice, en el siguiente cuadro aparecen, en la siguiente tabla aparece el resto de productos que oferta la taberna, al igual que sus famosas tapas, sus precios, sus costes variables, las ventas, tal. Entonces, en un ejercicio de examen, os tendría que decir, en el caso de que saliera un multiproducto, os tendría que decir todos los productos que salen, que tiene o que oferta a la venta, caña, vino, refresco, refresco pequeño, tapas frías, tapas calientes, el precio de cada uno de los productos, los cuales es el precio de venta, coste variable unitario de cada uno de los productos, es de 0,60, 0,60, 1,09, 0,6, 1, y las ventas previstas en unidades, ¿vale? Al tiempo que os tiene que dar los costes fijos diarios, en este caso, que tiene la empresa. Bueno, aquí lo da diario porque nos interesa saber el umbral de rentabilidad diario, ¿vale? O nos va a preguntar el umbral de rentabilidad diario. Podría ser mensual, tengo que ser diario. Entonces, aplicando la fórmula que hemos visto en la página 298, veis que creamos una tabla, es más fácil hacerlo en una tabla a la hora de realizar el ejercicio. Primero ponemos una columna de productos, el precio de cada uno de los productos en la siguiente columna, el coste variable de cada uno de los productos en la siguiente columna, y luego vamos aplicando ya la fórmula. Por ejemplo, una parte de la fórmula es CVI entre PI, ¿vale? Que sería CV entre P para cada uno de los productos. En el caso de la caña sería 0,60 entre 1, 0,60, 0,60 entre 1, 0,60, el siguiente 1 entre 2, 0,50, el siguiente 0,90 entre 1,5, 0,6 y así sucesivamente. Luego hacemos 1 menos CV entre P, calculamos al lado otra columna que ya tendríamos lo que está dentro del paréntesis, ¿vale? Y las ventas, que es la que viene del propio ejercicio que nos va a facilitar. Sumamos el total de ventas y nos dice que asciende a 17.000 euros el total de ventas. ¿Vale? La siguiente columna sería VI, que lo que nos está representando es el volumen de ventas de cada producto respecto al total, o cuánto representa en términos de porcentaje. Pues el primero, 800 entre 17.000, es 0,047 o 4,7%, el segundo sería 900 entre 17.000, 0,053 y así sucesivamente, ¿vale? Y al final dividiríamos 1 menos CV entre P por VI, que es, digamos, la parte del denominador, ¿vale? Sería para el primero 0,047 entre, perdón, para el primero sería 0,4 entre 0,047, os daría 0,01888, así sucesivamente, y esa columna sumamos el total, la suma total de todo, ¿vale? Porque veis que la fórmula en el denominador es sumatorio o suma desde el primer producto hasta el último de la parte que está entre corchetes, ¿vale? Dice, sustituyendo con la información, ¿cuál sería el umbral de rentabilidad? Pues sería el coste fijo entre 0,4729, que nos daría 211,46. Ese sería el punto muerto o umbral de rentabilidad. Desde ese análisis se puede concluir que el punto muerto de la empresa se sitúa en unos ingresos de 211,46 diarios, que están por debajo de los 17.000 euros que se estima se espera vender al día, lo que significa que si se cumplen las previsiones de costes e ingresos, la taberna obtendrá un beneficio, en este caso enorme, con 17.000 euros de venta, teniendo un umbral de 211, pues es elevadísimo, ¿vale? Pero bueno, veis que realmente la forma del cálculo sería este. ¿Entendéis bien lo que sería el cuadro? ¿Lo veis todos bien? Vale. Bien, si alguien tiene alguna duda, que me lo comente. Bien. Luego dice, dentro del mismo ejemplo, os podría preguntar, aparte de que calculéis el umbral de rentabilidad, en este caso dice, utilizando los datos del ejercicio anterior, ¿cuántas unidades de caña hay que vender al día para lograr el objetivo del punto muerto? Por ejemplo, el número de cañas que hay que vender. Veis que para calcularlo, os multiplican 0,0188, que es la parte de las, en términos de caña, la parte del denominador, ¿vale? Lo multiplica por 211,46 y lo divide entre el precio, ¿vale? Esta sería la forma de calcular, son 3,9, que obviamente serían 4 cañas, ¿vale? Es una forma, digamos, de distribuir ese umbral de rentabilidad entre cada uno de los productos, para poder saber, en términos de cada producto, dónde está el umbral de rentabilidad, ¿vale? Y teniendo en cuenta que TAP Madrid dispone de un horno para la rehabilitación de 75 tapas calientes, ¿dispondrá de capacidad suficiente para afrontar este punto muerto? Pues haríamos lo mismo. A nivel de tapas calientes, calculamos la misma fórmula, V por PM entre P, que en este caso para tapas calientes era 0,588 por 211,46 entre el precio, que son 2, nos da 62 tapas. En este caso, si dispone para hacer 75, realmente sí que tiene capacidad para poder alcanzar el nivel de umbral marcado. ¿Vale? ¿Entendéis todos lo que sería, digamos, a partir de poder calcular el umbral de rentabilidad, tanto en cuando solo hay un producto, ¿vale? O cuando hay multiproductos. Al final, en multiproductos es aplicar la fórmula que tenéis, realizar los cuadros y a partir de ahí obtener la solución, ¿vale? Bien. Luego hablamos de árboles de decisión, capacidad y árboles de decisión, ¿vale? Los árboles de decisión, digamos que es una técnica que se usa a nivel de representación, a nivel un poco más gráfica o de grafo, ¿vale? Para ver de forma gráfica realmente una secuencia de toma de decisiones, para ver cuál sería la decisión correcta a tomar en un momento determinado dentro de la empresa. De otra de las técnicas utilizadas para determinar capacidad son los llamados árboles de decisión. Un árbol representa de manera esquemática y secuencial los diferentes pasos y alternativas de un problema como las consecuencias de cada alternativa. Es como si, por ejemplo, yo dijera, a ver, yo puedo tomar decisiones de marketing para la venta de mi producto. Bien, si hago una campaña de marketing televisiva, pues tiene unos costes, pero si alcanzo o llego a un nivel de oyentes de 100.000, ganaré 10.000. Y si no alcanzo, perderé 5.000. ¿Vale? Como veis, digamos, o bien en vez de hacerlo en televisión, en radio, con las mismas. Si llego a tanto, ganaré tanto, si no llego, perderé tanto. ¿Vale? Entonces, cuando yo planteo un problema así, ¿dónde está la decisión? Hay que tomar la decisión si emitir en radio, en este ejemplo que yo os pongo, o bien emitir en televisión. ¿Vale? Y la decisión, ¿en función de qué la voy a tomar? En función del beneficio esperado que yo pueda alcanzar. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer en árboles de decisión es crear ese esquema de decisiones que se pueden tomar y a partir de ahí ver cuál es la decisión óptima. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo. Tenéis, por ejemplo, en la página siguiente, en la página 302. Dice, el director de un restaurante está pensando en aumentar su capacidad con la creación de un nuevo restaurante. Dice, ya que existen expectativas de crecimiento de la demanda ante la construcción de varios bloques de viviendas. Dice, las alternativas son, una, no hacer nada, dos, construir un restaurante pequeño o construir un restaurante grande. Es decir, aquí estamos manejando el tema de que tenga un restaurante grande con mayor capacidad de absorción de demanda o un restaurante pequeño con menor capacidad de absorción de demanda. Dice, si se construye un restaurante pequeño y existe un mercado favorable, obtendríamos, o se podría obtener, un beneficio de 72.000 euros. ¿Vale? Porque estamos siempre hablando a priori, yo no he hecho la inversión, pero digamos que estos datos los he obtenido por un estudio de mercado. Pero si el mercado fuese desfavorable, las pérdidas podrían alcanzar los 48.000 euros. Es decir, si yo me inclino por un restaurante en este tipo pequeño, ¿vale? Si hay una demanda suficiente, podré alcanzar un beneficio de 72.000. Pero si me inclino por ese restaurante y la demanda es menor de la que yo esperaba, voy a caer en pérdidas por 48.000. Y en el caso de un restaurante grande, ¿vale? En el caso contrario, si las expectativas, digamos, digamos que tengo una buena aceptación, tendré 96.000 euros de beneficio y en caso contrario unas pérdidas de 66.000. ¿Vale? Es obvio que el director tiene la posibilidad de no hacer nada, es decir, pues mira, voy a cometer la inversión en un restaurante grande, en uno pequeño o al final me decido porque no me interesa ninguno de los dos. Pero claro, tengo que basar mi decisión como responsable en una decisión en la lógica, ¿no? En el análisis de esos datos y a partir de ahí saber realmente lo que me interesa y en términos de probabilidades en qué estamos hablando, ¿vale? En términos de beneficio que se pueda alcanzar. Bien, entonces, ¿cómo se construiría a partir de aquí lo que sería el esquema o el gráfico o el diagrama de decisiones? Primero que nada, a la hora de construir el diagrama, os habla, lo veis en la página 303, aparecen unos cuadrados, ¿vale? Que lo llaman nudo decisional, ¿vale? Siempre que cuando haya un momento en ese esquema en el cual se tenga que decidir algo, sea lo que sea, se tenga que tomar una decisión, pues ese momento se representa con un cuadrado, ¿vale? Mientras que cuando llegue a un punto a partir del cual puede ocurrir una cosa o puede ocurrir otra, pero que ya no dependa de mí como decisión, sino que es algo que puede ocurrir, ¿vale? Se representaría con nudos aleatorios que se representan mediante círculos. ¿Vale? Lo veis ahí en la página 303. Bueno, el ejercicio también nos dice que el estudio de mercado dice que la probabilidad de que el mercado sea favorable es del 60% y de que el mercado sea contrario es del 40%. Bien, ¿cómo lo representaríamos? Partiríamos del momento inicial en el cual yo tengo que tomar la decisión. O hago un restaurante pequeño, o uno grande, o no hago nada. Por lo tanto, el primero en representar sería un cuadrado, como veis ahí en la página 303. Si yo realizo un restaurante pequeño, iría a partir del cuadrado hasta el nudo aleatorio, un restaurante pequeño hasta A, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir dos cosas. Mercado favorable en un 60% y mercado desfavorable en un 40%. Si el mercado es favorable, ¿qué ganaba? 72.000. Si era desfavorable con ese tipo de restaurante, perdía 48.000. Haríamos lo mismo para la siguiente decisión, restaurante grande, nulo de aleatorio B, y a partir de ahí, o mercado favorable o mercado contrario. Podría ganar 96.000 en un 60% de probabilidad, o perder 66.000 en un 40% de probabilidad. ¿Vale? Y la tercera decisión que parte del nudo decisional sería no hacer nada, en cuyo caso ni gano ni pierdo, me quedo como estoy y ya está. ¿Vale? Entonces, realmente, ¿cuál sería la decisión a tomar? Pues calcularíamos, digamos, la esperanza de beneficio en cada uno de los nudos aleatorios. Por ejemplo, para un restaurante pequeño, ¿cuál es la esperanza de beneficio o beneficio medio esperado? Pues sería 72.000 por el 60% más menos 48.000 por el 40%. ¿Vale? Pero tenéis en la página 304 y veis que os da 24.000. Si hiciéramos lo mismo para el proyecto B, pues sería para el proyecto del restaurante grande, serían 96.000 por el 60%, más 66.000 por el 40%. 66.000 en negativo. ¿Vale? Lo calcularíamos y vemos que nos da un total de 31.200. A la vista de los resultados, ¿cuál es la mejor opción? La construcción de un restaurante grande, ya que es el que presenta un mayor resultado. Es decir, la esperanza media de beneficio con un restaurante grande es mucho mayor que con un restaurante pequeño. Entonces, esa sería la decisión lógica a tomar. ¿Esto quiere decir que acertemos o no? Porque todo depende de qué. Depende de la demanda y del grado de aceptación. Una cosa es el estudio de mercado, que teóricamente no tiene por qué, digamos, ser contrario a la realidad que puede ocurrir posteriormente, pero todo esto no deja de ser datos estadísticos a partir de un estudio. Entonces puede ocurrir una cosa o la otra. ¿Vale? Pero bueno, a priori el que tiene que tomar la decisión se tiene que basar en un criterio de análisis para poder tomarla. Entonces, uno de esos criterios sería ver el tema de decisiones por medio de un árbol de decisión y llegar a las conclusiones para tomar esa decisión de forma correcta. ¿Tenéis alguna duda en este caso? Es decir, los ejercicios que veréis respecto de árboles de decisión son muy similares a esto. Se aplica en la vida real, sí que se aplica y bastante. Los árboles de decisión se aplican mucho. O sea, a la hora de tomar una decisión de ampliar la oferta, pues claro, uno tiene que valorar realmente el mercado, valorar si va a tener aceptación y absorción esa ampliación de oferta hotelera, en este caso que me estás comentando, si esa ampliación de oferta hotelera va a ser, digamos, absorbida por el mercado o no. Date cuenta que ampliar oferta hotelera en un hotel representa normalmente tener que acometer unas inversiones muy fuertes, o bien adquiriendo nuevos hoteles o ampliando el hotel que uno tiene. Entonces, claro, te tienes que basar en un análisis muy real del mercado y a partir de ahí tomar las decisiones. O sea, sí que se aplica. Lo que pasa es que no se toma la decisión únicamente como que estamos viendo, digamos, como aquí en el ejercicio. Hago el ejercicio y el que más me da es el que tomo, ¿no? Aquí se tiene que valorar, en la vida real habla, no a nivel didáctico nuestro, se tendrían que valorar muchísimos más factores: la competencia, el estado de la competencia, el nivel, digamos, el nivel de financiero que pueda tener la propia empresa a nivel de poder acometer nuevas inversiones. ¿Vale? Todo eso se tiene que valorar, el coste de las inversiones, ver si la rentabilidad que se puede obtener de esas nuevas inversiones supera el coste que yo tengo que incurrir para realizar esas inversiones. Es decir, esto sería un punto más a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones, no es que sea lo único que vayamos a ver para tomar una decisión a nivel que estamos viendo. Correcto. Es una herramienta más que, digamos, que unida a muchas más que un responsable del área, tanto en este caso sería del área de producción, se tendría que reunir con el área de financiación, ¿vale? Con área de calidad, con área de, no sé, de todo un hotel que a lo mejor esté analizando la competencia que hay en el sector, habría ahí una serie de reuniones y se valoraría bastantes más cosas, no únicamente el que la probabilidad de éxito sea alta o sea baja. ¿Alguna pregunta más tenéis? Bien. Vale, el último punto de este tema. Perdón. El último punto del tema, y que suele salir bastante en examen, ¿vale? Porque es bastante importante, suele salir mucho a nivel de examen, es lo que es la programación de la producción de la empresa turística o de cualquier otro tipo de empresa, ¿vale? Es representar procesos productivos por medio de diagramas, ¿vale? Por diagramas o por medio de grafos que os comenté en el libro. O sea, realmente la técnica o método PER es representar lo que sería el proceso productivo de una empresa a nivel gráfico, ¿vale? Para ver en cuánto tiempo yo puedo acabar un proceso productivo, ¿vale? De manera que, digamos, que en un proceso productivo pueden haber múltiples actividades, o suelen haber múltiples actividades a realizar, y cada una de esas actividades tiene un tiempo de ejecución diferente, ¿vale? Lo más normal, cada uno tenga un tiempo de ejecución diferente. Habrá actividades que se puedan realizar simultáneamente con otras y luego habrá actividades que no se podrán realizar simultáneamente con otras, sino que serán concadenadas. Cuando acabe una, podré empezar otra, ¿vale? Es decir, que guardan una cierta relación. Entonces, al final, en el proceso productivo hay actividades que van por su cuenta, se inician, se acaban. Otras que se inician, se acaban y cuando se acaban se empiezan otras, es decir, que hay algunas actividades que tienen una serie, digamos, de prelación entre ellas, o de relación entre ellas, otras que no tienen relación entre ellas, y al final lo que se trata es de construir un diagrama de todas las actividades que tiene que realizar la empresa a nivel productivo, en este caso, y una vez construido el grafo, valorar en cuánto tiempo se realiza ese proceso. ¿Vale? Y de esa manera, como veremos ahora después, poder calcular qué actividades son críticas para la empresa, es decir, aquellas en las que yo no puedo perder ningún día del que se haya presupuestado, porque en caso de retrasarme, se va a retrasar todo el proyecto de producción. Realmente este tipo de diagramas de PER se utilizan a niveles de producción importantes. ¿Vale? No, por ejemplo, imaginaros una empresa que produce mesas. Podría hacer también un diagrama de PER, pero no tiene tampoco un sentido muy, muy grande, ¿no? Porque realmente una producción de una mesa a lo mejor tarda 4 horas en hacerla, ¿vale? Pero imaginaros alguien que fabrique y venda aviones, o alguien que fabrique y venda, o construye y venda edificios, ¿vale? Ese tipo de proyectos que son, digamos, unos proyectos de producción mucho más extensos en el tiempo, sí que es muy importante tener claro en un diagrama lo que son los tiempos de ejecución y para poder entregar esos proyectos a tiempo, ¿vale? Pensad que también hay proyectos de este tipo que si no se entregan dentro del plazo establecido tienen penalizaciones. Por lo tanto, es importante a la hora de planificar la producción tener claro los diagramas de proceso, de todo el proceso productivo de la empresa. Bien, eso sería el PER, ¿vale? El diagrama es de PER. Pero nos comenta que debemos tener en cuenta las características que tiene que tener un proyecto para que pueda ser representado por el método PER. Dice la primera, la tenéis en la 305, la página 305, dice las actividades que determinan el comienzo y final deben estar perfectamente definidas. Esto implica que solo puede haber un momento inicial y un momento final del proyecto. No pueden haber ni dos momentos finales ni dos iniciales, únicamente uno inicial y uno final. ¿Vale? Luego, ahora cuando veamos en un ejemplo, veréis lo que es el momento inicial y final. Es decir, que si se representa por nudos, que son los círculos que veis en la página 305, a partir del cual empiezan a salir esas flechitas que serían o arcos, que son las actividades, ¿vale? Quiere decir que solo habrá un nudo inicial a partir del cual empezarán las actividades y un nudo final donde terminarán todas las actividades. ¿Vale? Lo que se conoce como unicidad de estado inicial y final. Bien, la siguiente es que es necesario identificar la totalidad de tareas que componen el proyecto, es decir, no pueden quedar tareas fuera sin identificar, porque si no, el grafo que hayamos construido no tendría sentido. ¿Vale? Y es necesario conocer el orden de ejecución de las actividades, es decir, qué actividades van primero respecto de otras, ¿vale? Saber el orden de ejecución. Es decir, pues imaginaros que estamos construyendo un edificio y, está claro que lucir las paredes irá antes que pintar las paredes. Es decir, yo no puedo empezar a pintar si no he terminado de lucir las paredes, ¿vale? Pero eso no implica que a lo mejor se esté luciendo las paredes y al mismo tiempo realizando la instalación de fontanería en otro lugar del edificio, ¿vale? O sea, que son dos actividades, en este caso, que se pueden ejecutar simultáneamente, mientras que la otra no se puede ejecutar hasta que no se termine una anterior, ¿vale? Por eso te dice que es necesario conocer orden de ejecución y prelación de todas las actividades. Y todas las actividades también, como último punto, deben ser independientes entre sí. Cada actividad debe poder realizarse dadas las condiciones requeridas, con independencia de que otras se estén o no ejecutando, ¿vale? Es decir, no hay una condición de que una se tiene que hacer al mismo tiempo que otra. No. O sea, una va detrás de otra, ¿vale? O unas no tienen nada que ver con otras y se hacen simultáneamente, ¿vale? Bien. Entonces, veis que tenéis que entender o saber lo que sería el arco, ¿vale? Que lo tenéis abajo, representación de un arco y un camino. Veis que a partir de un nudo, que realmente el círculo es una situación, un momento determinado de tiempo, ¿vale? Se inician una serie de actividades que serían las flechas, a las cuales les denomina arcos, ¿vale? Es decir, por ejemplo, si partimos del primero, hacia la derecha, acaba en otro nudo, ¿qué quiere decir? Que estando en un momento inicial, he realizado una actividad y cuando he terminado esa actividad de ese arco, me he situado en otro nudo que sería otro momento, ¿vale? El primero no he hecho nada y en el segundo he acabado de hacer la actividad que le precede al nudo, ¿vale? Esto sería la forma de representar. Dice, en definitiva, el método PER está compuesto, pues por eso, por nudos, por flechas y por arcos, ¿vale? Nudos, flechas y arcos. Entonces, ¿qué sería un camino? Pues siempre sería la unión de los distintos arcos. Cuando unimos distintos arcos, estamos representando un camino. Luego veremos un poco más lo que es el camino, ¿vale? Entonces, lo que hay que tener en cuenta para poder representar correctamente, ¿vale? Para poder representar el grafo correctamente, son una serie de reglas que tenéis en la página 306. Dice, los nudos representan etapas o situaciones del proyecto, que es lo que yo he comentado yo antes. Dice, las flechas representan actividades del proyecto, también lo que yo acabo de comentar. Dice, es importante tener en cuenta que siempre, cada flecha debe partir de un nudo y debe llegar a otro distinto. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede salir una flecha de un nudo y acabar en el mismo nudo, ¿vale? Para hacer un bucle, eso no puede ser. Siempre a la hora de representar tiene que ser de un nudo, flecha, hasta otro nudo, ¿vale? Y lo último, dice, todos los nudos han de estar numerados. Dice, han de estar numerados, así el nudo que representa la situación o momento inicial se le numerará con el número 1, y al último con el último número. Es decir, todos los nudos irán numerados de forma correlativa. Es decir, si yo empiezo en un momento inicial, ese será el número 1, y a partir de ahí iré numerando de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, el resto de grafos con números correlativos, ¿vale? De forma que, pero correlativos y en orden. Es decir, yo no le puedo poner a un nudo el 2 si hay un nudo anterior sin numerar. ¿Vale? Es decir, tiene que guardar esa relación. Por ejemplo, fijaros en la página 306, veis ahí que hace las dos relaciones, el de arriba que pone error, pone 1, nudo inicial, una actividad, un nudo intermedio y un nudo final. Está poniendo 1, el del medio no lo nombra, y el siguiente le pone el 2, eso sería un error de numeración, ¿vale? Y abajo sí que estaría bien 1, 2, 3, es decir, estoy numerando los nudos de forma que no haya nudos anteriores sin numerar. Eso sería importante tenerlo claro a la hora de representar el grafo. Pensar que en examen podría ocurrir dos cosas. O bien, que os pongan ya un grafo dibujado, ¿vale? Y os pregunten cuestiones sobre ese grafo, ¿vale? En cuyo caso sería mucho más fácil porque no tenéis que dibujarlo en una hoja aparte para luego hacer los cálculos, ¿vale? Pero también puede ser que os digan una relación de actividades, una relación de duraciones y que vosotros tengáis que hacer el grafo, construirlo en una hoja aparte. Y ahí la importancia de que sepáis también, tanto a nivel práctico como teórico, lo que se puede o no se puede hacer para construir el grafo correctamente. ¿Vale? Bien, otra cosa a tener en cuenta es lo que veis en la página 307, sería que dos actividades nunca pueden ir de un nudo a otro nudo, las dos al mismo tiempo. Como veis en la página 306, del nudo 1 al nudo 2 van dos actividades paralelamente, ¿vale? Eso sería un error de representación. Nunca se puede, vamos, en cualquier dibujo que hagáis de un grafo, nunca podéis poner dos actividades que partan de un nudo y acaben en el mismo nudo, ¿vale? Cuando eso ocurra, o sea, que realmente estéis haciendo un ejercicio y digáis, es que por las relaciones tiene que ser así, no hay ningún problema, lo que hay que hacer es plantearlo, como lo tenéis abajo, con una actividad de F0 que se llaman actividades ficticias, ¿vale? Es decir, del 1 al 2, del 1, aquí hemos puesto 1, 2, 3, ¿lo veis? 1, 2, 3, y parte la ficticia del 3 al 2, ¿vale? Eso estaría correcto, aunque también os digo que en el libro hay un error, la numeración está mal, debería ser 1, 2 el de abajo y 3 el de arriba, porque tal cual está dibujado, como veis, estoy poniendo el 2 en una numeración que no es correcta, porque me estoy dejando uno anterior sin numerar, ¿lo veis todos? Pues ahí habría un error del libro, ¿no? No pasa nada, pero sí que es un error, sería 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, esa forma sería la forma de representar. Ahora, después, cuando veamos un ejercicio, lo que pasa es que no sé si aquí hay alguno de con ficticias, aunque normalmente en examen no suelen poner ficticias, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, podría ser, imaginaros, dos actividades, de modo de ejemplo, este que estamos viendo en la 307, que te digan, después de la actividad A y B, empezamos la C. Imagínate, la A es la de arriba, la A es la que va de 1 a 2, la B de 1 a 3, ¿vale? Imagínate que te diga, la actividad C empieza después de la A y la B, ¿vale? ¿Cómo represento yo eso? La actividad C después de la A y de la B. Esto implica que la A y la B tienen que estar acabadas para que yo pueda empezar la C, ¿vale? La única manera de representarla sería, la C partiría del nudo 2 en el libro hasta el nudo 4, ¿vale? La A sería del 1 al 2 y la B del 1 al 3. Entonces, de esa manera sí que estaría bien representado. No podríamos hacer como arriba, del 1 al 2 la A, del 1 al 2 la B y del 2 al otro nudo la C, ¿vale? O sea, tener en cuenta eso, que cuando por el diseño implique que parezca que vaya a ir las actividades de un nudo a otro nudo, ¿vale? A otro nudo, exactamente las dos al mismo tiempo, hay que utilizar actividades ficticias, ¿vale? Y luego, no nos dará tiempo a terminar, pero bueno, vamos a ver las prelaciones y lo dejaremos aquí en las prelaciones para la semana siguiente continuar. Luego, dentro de lo que son el dibujo, dentro de lo que es el dibujo de un grafo, veremos que al final pueden ocurrir distintos tipos de prelaciones, ¿vale? Una prelación, tened en cuenta que siempre se van a dar en los nudos, ¿vale? Entonces, en un examen os pueden decir, el grafo que habéis dibujado, o el grafo que hay dibujado, lo que vosotros creéis a partir de los datos que da el ejercicio, que digáis qué tipos de prelaciones y cuántas de cada tipo hay, ¿vale? Entonces, las prelaciones siempre van a ser lineales, convergentes, divergentes y mixtas, ¿vale? Lineales es cuando a un nudo llega una única actividad y sale una única actividad. Convergente es cuando a un nudo llegan dos o más, aunque ahí ha representado dos, pueden ser dos, tres, cuatro, cinco o más, a un nudo y sale únicamente una, esa sería la convergente. Veis que hay actividades que convergen a un nudo y a partir de ahí sale una. La divergente llega una y salen dos o más, y la mixta llegan dos o más y salen dos o más, ¿vale? Esto serían prelaciones. Por lo tanto, si os preguntara, ¿en el nudo inicial existen prelaciones? Habría que pensar, vamos a ver, ¿cuántas llegan y cuántas salen? Si estamos en el momento inicial, como hemos dicho antes, hay unicidad de estado inicial y final. Por lo tanto, el nudo inicial no llega nunca a nada, sino que empiezan a salir actividades, ¿vale? Por lo tanto, no tendrán nunca prelaciones. Y el nudo final, exactamente lo mismo, van a llegar actividades para acabar en ese nudo, pero no va a salir ninguna actividad. Por lo tanto, nunca va a tener prelación, tanto el inicial como el final, ¿vale? Bien. Vale, pues lo dejamos ahí. Son las 9 y 10, 9 y 5. Lo dejamos ahí, para la semana que viene seguimos con este tema y cuando acabemos con este empezaremos con el de producción, que es el siguiente. Perdón, decisiones de aprovisionamiento, que es el siguiente. Sí, los vídeos están todos grabados en la plataforma, todos. Están desde, bueno, perdón, el tema 1, que es un tema introductorio, no está. Pero el tema, a partir del tema siguiente, hasta lo que hemos visto hasta ahora, están todas las grabaciones. ¿Vale? Y después, si miráis, si entráis en la página de Inteca, ¿vale? Inteca, con dos Cs, la buscáis en Google, entráis en Inteca, ahí podéis ver todas las grabaciones del año pasado también, que están grabadas las que yo hice. O sea, que podéis ver las del año pasado y las de este año, exactamente igual. Buscad por mi nombre, por José Antonio Cristóbal, y os aparece una grabación de todas las que hay grabadas. Las podéis ver también. No, es que lo que son las grabaciones no están en el foro, las grabaciones están en documentos. En los documentos, la parte donde pone documento. Sí, las grabaciones están en mi nombre, en Inteca mi nombre, con el nombre mío las podéis ver. Vale. De todas maneras, si alguien por lo que fuera no localizara, no lo ves. Ah, bueno, claro, es que si no perteneces al grupo no lo podrás ver ahí. Tenéis que pertenecer al grupo para poder acceder a documentos y verlo, ¿vale? De todas maneras, si alguien no pertenece al grupo y no lo puede ver, claro, si es de Pamplona, tú lo ves. A ver, estáis viendo, los que no sois del campus este, estáis entrando porque yo cuando mando las grabaciones, en vez de poner, perdón, cuando mando las invitaciones, en vez de poner al grupo de campus este, estoy poniendo que lo mande a todos los alumnos. Pero pueden entrar de toda España. Que tampoco, bueno, quiere decir, no se debería hacer así, lo que pasa es que el primer día yo lo hice así porque no estaba todavía la relación de alumnos dentro. Claro, como entraron mucha gente de otros campus, pues me da igual, no pasa nada, podéis entrar todos. Sigo mandándolo igual y ya está. ¿Vale? De todas maneras, si alguien no puede tener acceso desde documentos o desde Inteca, que en Inteca sí que va a tener acceso sin problemas, que me lo diga y les mandaría un enlace por email. Es que depende de los campus, es que cada campus es lo que tiene que emitir. ¿Vale? Es decir, cada campus emite cada profesor y no hay obligación de grabar, pero bueno, yo las grabo porque así las podéis ver cuantas veces queráis. Bien, ¿tenéis alguna pregunta más? Sí, consultas personales, me podéis mandar un email cuando queráis de cualquier tema, cualquier ejercicio que hagáis o incluso en el foro me lo podéis colgar sin ningún problema, yo os contesto. Vale, el próximo tema será el siguiente. Acabaremos lo que nos queda de este y empezaremos con el capítulo 8. Es que prefiero casi ver lo que es la parte práctica, ¿vale? Ver la parte práctica para que digamos, para que luego, si nos faltara tiempo, que nos falte teoría, pues tampoco pasa nada, pero al menos la práctica verla toda. Sí, vale, pues de todas maneras os pondré un ejemplo con actividades ficticias y os lo colgaré en el foro para que lo podáis ver. Para el próximo día. O intentaré a ver si puedo crear uno en PowerPoint para que lo podáis ver aquí en la pantalla misma. Sí, correcto, del 5 al 7. No, perdón, hemos hecho realmente, porque hemos dado algunos saltos, hemos visto el capítulo 1, el 2, ¿vale? 1, 2, 5 y 7, ¿vale? 1, 2, 5 y 7, son los que hemos visto. 1, 2, 5 y 7. Sí, bueno, en el foro tenéis, si entráis en Academus podéis ver las previsiones de cada tutorial, lo que se va a dar. Muy bien, ¿alguna duda más tenéis? Sí, claro, yo en Pamplona es que no lo sé, es que depende de cada campus. Campus este es desde es la Comunidad Valenciana, entonces no sé en Pamplona. Pero bueno, yo seguiré mandando las invitaciones a la conferencia igual, sin ningún problema. Bueno, pues buenas noches a todos y muchas gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene. Hasta lunes.